Jorge Alcalde, periodista, amigo, director de la revista Cuo. Los aplausos eran justificados. Buenos días.
Muy buenos días, Cristina. Hombre, eran justificados en la línea de lo que tú acabas de decir, porque esto es un gran triunfo diplomático y es un gran acuerdo político. Francia no se podía permitir, y menos en las circunstancias recientes tristes que hemos vivido, de mandar al mundo un mensaje de que no era capaz de poner de acuerdo a 195 naciones, de la que entendamos que es la parte buena del planeta, de la parte que forma parte de las Naciones Unidas y de la lucha común por defender el clima. Bueno, eso no se lo podía permitir, y la lucha ha sido diplomática, casi encarnizada, y por lo tanto en ello también ha tenido que haber muchas concesiones. Desde el punto de vista político, es un gran acuerdo, es un acuerdo histórico. Nunca antes se habían puesto 196 naciones de acuerdo en firmar un solo documento relacionado con el medio ambiente. Otra cosa es que desde el punto de vista medioambiental y científico se hayan cumplido las expectativas que muchos tenían puestas en esta cumbre.
Ayer nos decía César Lumbreras, con su criterio agrícola, racional y sereno, que para unos el vaso está medio lleno, para otros medio vacío, pero efectivamente simplemente lograr un sí de todos y una vinculación, aunque sea revisable cada 5 años y completamente voluntaria, entre 195 naciones es muy, muy, muy difícil. Me imagino que es también porque están asustados.
Claro, aquí hay una realidad incuestionable, y es que por primera vez estas naciones se han puesto un objetivo claro de defensa del medio ambiente, que es que no aumenten las temperaturas más de 2 grados con respecto a la temperatura que había en época preindustrial. Eso no se había conseguido hasta ahora. Fíjate que llevamos 18 años, 21 cumbres, y realmente todavía no todos los países se habían comprometido a algo. Se han comprometido por primera vez. Asustados, por lo tanto, porque la ciencia parece que reconoce que es necesario marcar ese nivel, ese umbral máximo de temperaturas. Otra cosa es que la vinculación de este acuerdo permita llegar a ese objetivo. El objetivo no es ni mucho menos fácil de lograr, y no está muy claro que se va a conseguir lograr leyendo la letra pequeña de este acuerdo. Porque por mucho que se haya mencionado hoy en muchos lugares y en la prensa que es un acuerdo vinculante, tú lo has dicho, es un eufemismo, es legalmente vinculante, que dijo ayer Logan Fabiou, legalmente vinculante, pero no hay ningún mecanismo que permita establecer la transposición de este acuerdo a las legislaciones nacionales. No hay ningún mecanismo que permita controlar que luego cada uno de los países que ha firmado cumpla sus objetivos. Y ese es el gran déficit de esta cumbre.
De todas maneras, en el caso de Estados Unidos, de China, de las grandes potencias, que son las que más contaminan, como no se pongan ellos, nadie les puede obligar porque son los más poderosos. Y en el caso de los pobres, durante tantos años hemos ensuciado nosotros el medio ambiente para crecer industrialmente, que el problema para ayudarles a contaminar menos era de dinero. Y al menos ese dinero se ha puesto, ¿no, Jorge?
Sí, 100.000 millones de dólares anuales. Es un poco el mínimo establecido que se requiere para precisamente compensar eso que tú comentas, que los pobres, los países no desarrollados, ahora se vean obligados a seguir una política de desarrollo basada en la no emisión de CO2 que les podría perjudicar. El gran problema de este tipo de cumbres es quién pone el dinero en la mesa y quién recibe ese dinero. Ayer, en las horas previas a la firma por parte del plenario, el primer ministro de Tuvalu, que es una isla de Indonesia, que sería el país más perjudicado por el cambio climático, casi se les hacían lágrimas y decía: por fin hemos conseguido algo que llevamos décadas esperando, y es que nos compensen de algún modo el déficit de desarrollo que va a generar no poder emitir CO2, que nos ayuden todos los países a que nosotros seamos tan ecológicos y tan verdes como los ricos no han querido ser a lo largo de su historia.
Claro, bueno, porque es que las energías limpias cuestan mucho dinero. Es investigación, es instalación, es una apuesta por un desarrollo más lento. Es un problema.
Claro, y sobre todo cuesta dinero y no hemos sabido invertirlo bien, el que nos hemos gastado hasta ahora. Con todas las cumbres que llevamos desde hace más de 18 años, las energías renovables todavía no suponen ni el 20% de todo el coste energético del planeta, solo el 20%.
Pues Jorge Alcalde, muchísimas gracias por estar con nosotros y hacernos entender mejor la realidad.
Seguiremos muy atentos y lo contaremos, por supuesto.
Por supuesto, placer, muy atentos a tu inteligencia y tu forma de explicar. Gracias.
Un saludo, hasta otra.